Buenas tardes. Hoy es martes 9 de mayo y esto es Acciones Teatrales Radio, un programa de información y encuentro en torno al teatro promovido por Animasur, que hoy pilotan
Cristina Guirado,
Juan Muñoz
y Concha Gómez. Hoy comenzamos hablando con Francisco de los Ríos y para ello vamos a ponernos en antecedentes. Francisco de los Ríos es un hombre de teatro, responsable de la sala La Usina, que es un espacio que combina producciones propias con espectáculos de compañías emergentes y consolidadas, en busca de ofrecer el mejor teatro. Creo que tenemos ya al otro lado, o por lo menos parece que en ello estamos.
Bueno, pues deciros que Francisco es realmente un hombre de teatro, una persona que aparte de llevar la sala, actúa, dirige, escribe y ahora está en un proyecto en el que están mostrando Madrid de manera teatralizada. Entonces, como buen profesional de las artes escénicas, pues es un hombre desconectado al teléfono móvil y estará seguramente metido en 150.000 cosas o con el teléfono desconectado. Nos está costando un poquito ponernos en contacto con él, pero seguro que lo logramos, vamos, de manera inmediata. Y si no, podemos pasar directamente a la sección de Cristina mientras le tratamos de localizarle. ¿Qué te parece, Juan? ¿Sí? Bueno, pues si te viene bien, pinchamos la sintonía de Cristina. Nos habla de su sección y la vamos cambiando.
Pues estupendo. Bueno, y hoy vengo a hablaros de teatros. Y porque si hemos hablado de los carnavales, hemos hablado de muchas cosas para ir a visitar y ver, ¿por qué no teatros?
Ah, perfecto, vamos. Vámonos de excursión.
Vámonos de excursión. Bueno. Quería hablaros de, por ejemplo, de teatros en Madrid, como el Teatro Compact, que ahora se llama Teatro de la Luz Filis.
Sí. Esos sponsors.
¿Los llama así? Sí. Que está en la Gran Vía 66. Y bueno, en él se hacen representaciones de teatro musical, además de shows flamencos, que no es muy habitual tampoco en el teatro.
No.
Al principio se concibió como cine, pero en 2004 recibe la autorización para convertirse en espacio para las artes escénicas. También quería hablaros de el Teatro Lope de Vega, que también está situado en la Gran Vía. Uh-huh. Y que desde su inauguración en 1949 ha sido escenario de referencia para muchos artistas de la canción, como Concha Piquer, Juanita Reina. Y bueno, gracias a las reformas que se dieron en 1997 para dar paso a adaptar la obra El hombre de la mancha, pues se ha convertido en un espacio musical muy interesante porque está a la línea de la tecnología más exitosa para este género.
Sí, que es verdad que, hombre, aunque yo creo que hubo una explosión de la Gran Vía tipo Broadway en su momento y ahora está copada por dos o tres montajes solamente, pero es verdad que son unos teatros al que acude cantidad de gente y están muy bien dotados y bueno, son unos espacios estupendos.
Efectivamente. Bueno, también el Teatro Real, que bueno, conocido como El Real simplemente, uh-huh. Y que es una de las instituciones culturales más importantes de España, además de ser uno de los grandes focos internacionales de la actividad de ópera.
Y además, ya que has dicho que lo íbamos a visitar, tiene visita guiada.
Pues es cierto. Es cierto. Y bueno, y cómo no hablar del Teatro Español, que está situado en la calle Príncipe 25 y que es el único teatro existente en la actualidad cuya ubicación coincide con la que tuvo en antaño como corral de comedias. Uh-huh. Y además es el espacio escénico más antiguo del mundo con actividad ininterrumpida. Porque claro, tenemos teatros romanos, por ejemplo, pero sí que han interrumpido su actividad. Sí, sí. Y de Madrid pues podemos ir a Barcelona.
Pues vámonos para allá.
Y ahí tenemos el Teatro Apolo, que está en la avenida Paral, en Barcelona, y es uno de los teatros más antiguos de la ciudad, y que aún continúa en activo. Tiene 110 años de vida y, bueno, la sala continúa siendo uno de los referentes teatrales de Barcelona. Eso es. Y también tenemos el Mercat de las Flors, Bueno, mi catalán igual apropiado.
Bueno, pero para todos nosotros el Mercado de las Flores.
Efectivamente, que está situado al pie de la montaña de Montjuïc y que es un espacio dedicado a la danza y a las artes en movimiento. Además, el mercado de las Flores forma parte de los equipamientos que configuran la ciudad del teatro, con tres espacios teatrales, que es en el mismo mercado, el Teatro Lliure y el Instituto del Teatro.
Sí, además el Teatro Lliure nace de una compañía. Y es verdad que fue muy innovador en su momento y de ahí ha cogido el nombre, así que fenomenal.
Sí, y bueno, y para despedirnos de Barcelona, hablaremos del Teatro Crec, que es un espacio escénico al aire libre, construido en el año 1929 en la montaña de Montjuïc y siguió el modelo tradicional griego que se inspiraba en el Epidauro en Grecia. Uh-huh. Tuvo muchos nombres antes de encontrar el nombre actual. Por ejemplo, se llamó también Teatro de la Naturaleza, al estar al aire libre. ¿Sí? Y el primer artista que se subió a este escenario pues fue una mujer.
Ah, no sabía.
En 1929, sí. Josefina Tapiés. Uh-huh. Y bueno, ahora nos vamos a Andalucía, Sevilla. ¿Por qué no?
Venga, vámonos para allá, que ahí hay un teatro circular muy bonito que yo creo que igual nos vas a hablar de él.
Pues no, sí, iba a hablar del Teatro Lope de Vega.
Pues del Lope de Vega vamos a hablar.
Que también fue inaugurado en 1929 como el Teatro Gret y que, bueno, es un teatro de la exposición, ¿no? Este teatro acoge múltiples disciplinas, entre ellas destaca... Una de ellas es el Festival de Música Antigua más prestigioso que hay en España, uh-huh, que se celebra allí. Y también podremos hablar, por ejemplo, de Teruel, que Teruel existe.
¿Qué me dices? ¿Un teatro en Teruel llamado?
Teatro Marín, que está situado en la Plaza de San Juan de Teruel y que este teatro es una atracción cultural para los más inquietos, ya que desde 2009 es catalogado como un bien de patrimonio cultural aragonés. Uh-huh. También podemos ir a Oviedo. El Teatro Campo Amor, símbolo cultural de la ciudad, este teatro desde 1981 se convierte en la sede de la ceremonia de los entregos de los premios Príncipe de Asturias, uh-huh, y se ha transformado en uno de los teatros de más reconocimiento internacional debido, yeah, a este premio. En Gijón también podríamos hablar del Teatro Jovellanos. En este teatro no solo se representan obras, también se combinan las proyecciones cinematográficas. Se mantiene como cine y como teatro. Además, allí se celebra el Festival de Cine de Gijón, que se caracteriza por mostrar cine independiente a nivel internacional.
Yeah.
Y vámonos a una isla, ¿por qué no a Mallorca?
Pues venga, vamos a Mallorca.
A Mallorca con su teatro principal.
A Mallorca voy.
¡Qué veranito!
Volando.
Se nos acerca ya. Bueno, este teatro es uno de los más antiguos. El Teatro Principal de Palma se inauguró el 27 de agosto de 1667, con el nombre de la Casa de las Comedias. Pero se incendió en 1858, dejando el edificio completamente destruido. Uh-huh. Desde su reconstrucción en 1860, este teatro continúa ofreciendo los mejores espectáculos en la isla. Y bueno, y... A Santander también podemos decir que allí está el Palacio de Festivales, que está situado frente a la Bahía de Santander y es uno de los teatros más jóvenes de nuestra lista. Se inauguró en 1991 con un diseño muy moderno y bueno, y creo que por hoy...
Bueno, pues nos quedamos en Santander y prometemos volver a coger nuestro autobús teatral y dirigirnos al resto de espacios escénicos importantes. Porque además ya tenemos en línea a nuestro amigo Francisco de los Ríos. Hola Francisco, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Por fin oigo tu voz. Es que he de decir a los escuchantes que nuestro contacto se basa en conversaciones por privado de Facebook, a altas, sí, horas de la madrugada. Así que, oye, encantada de oírte. Sí. ¿Qué tal estás?
Pues bien, bien. Como siempre, arriba y abajo, haciendo mil cosas, esto de compaginar.
Bueno, cuando...
Eso es lo que la gente no ve del teatro.
Efectivamente, ¿no? La trastienda. Yo siempre digo que es como una buena comida, ¿no? Que los preparativos apenas se ven y luego lo degustas en poquito tiempo. Bueno, pues te presentábamos como un hombre de teatro, un hombre ocupado no solamente en levantar una sala de teatro, escribes, diriges, interpretas... Sé que estás, formas parte ahora de un proyecto para enseñar Madrid de manera teatralizada. Uh-huh. O sea que, pues eso ha sido la presentación dentro de nuestro programa. Y dinos, ¿cómo comenzaste esta aventura de abrir en Madrid una pequeña sala de teatro y cuánto tiempo llevas funcionando?
Creo creo que para matizarlo bien, yo trabajo en la usina, pero la usina no es mía. Yo trabajo allí, pero yo no abrí la usina. La usina lleva abierta 10 años.
Ajá.
Y quienes iniciaron esta aventura son Gabriel Molina y Angélica Briseño. Yo trabajo allí.
Perfecto. Bueno, pues muy bien. Muy buena aclaración, tomamos nota.
Muchas personas piensan que formo parte directa de la creación de la misma, pero no. Afortunadamente me hicieron un hueco y allí me quedé haciendo todo lo que buenamente sé.
Pues fantástico. ¿Y cómo te metes en teatro? A ver, ¿cómo dices? De las numerosas ramas del árbol, voy a coger la de teatro.
¿Perdóname?
¿Que cómo te metes en este mundillo de teatro? ¿Cómo comenzaste?
Sí, yo lo tenía muy claro desde el inicio, desde siempre, desde el crío y a la que tuve la más mínima oportunidad. Lo dije en casa y mi padre dijo, vale, pero ganando dinero. Entonces empecé a compaginar teatro con espectáculos en directo, como humorista, cuando antiguamente a los cómicos se les llamaba humoristas, ahora es un descrédito decir que eres humorista.
Es curioso, sí, fea, sí.
Cuando humorista en realidad es una persona que genera humor, pero ahora los que generan humor humoristas son humoristas gráficos y los que hacen humor en escena son monologuistas o cómicos, ahora ya son cómicos, ahora los actores quieren ser cómicos, es un lío, siempre es igual.
Sí,
es terminología que intentamos copiar de otras partes y al final no sabemos ni lo que somos.
Con lo exacta que es la nuestra.
A trabajar en pubs, haciendo reír, pues fue lo que me dijo mi padre, yo te voy a llevar a este sitio, si eres capaz de hacer reír a estas personas, tiramos millas, y si no, pues nada, continuamos como siempre.
Entonces, bueno, un apoyo bueno y muy realista, ¿no?
Sí, mi padre era cómico de zarzuela, tampoco pudo continuar con su trayectoria de forma profesional por la familia, pero fue a finales de los 50, fue un hombre de zarzuela que innovó bastante y empezó a abrir bastantes puertas y demás, no pudo continuar, pero él quería que si yo me iba a dedicar a esto, lo tuviese claro, o sea, no, por desgracia no tengo una formación que me acompañe, pero llevo más de 30 años de camino en escenarios, en toda suerte de escenarios y aprendiendo de todo tipo de públicos, qué es lo que el público quiere, le gusta, solicita. Tengo un buen entendimiento con el público.
Bueno, pues yo creo que es la escuela más completa a la que podemos acudir, ¿no te parece?
A mí me hubiera gustado tener una formación académica, de hecho, a veces lo echo en falta. Para que te hagas una idea, yo aprendí a cantar debajo de la ventana de un profesor de canto. Yo me sentaba en la calle porque el profesor tenía la escuela en un bajo.
Optimización de recursos.
Que el tiempo que no llovía ni hacía frío, me sentaba en el suelo, escuchaba las indicaciones porque como hacía calor, tenía las ventanas abiertas y luego todo eso que le había oído decir a él, yo luego llegaba a casa y lo ponía en práctica.
Bueno.
Pero me hubiera encantado poder tener un profesor que me guiase en la colocación de la voz, que me hubiese acompañado en la respiración del diafragma y no tener que estar descubriéndolo todo de forma individual.
Claro.
Bien, vaya.
Una cosa, Francisco, ¿cómo sobrevive o cómo crees que sobrevive una sala pequeña en estos difíciles tiempos?
Haciendo toda suerte de equilibrios con todo. Para mí una de las cosas más bonitas que hacen tanto Gabriel como Angélica en la programación de la usina es que es una sala que de verdad es un centro de investigación teatral. Entonces, por un lado, permite cualquier fórmula de investigación que uno proponga, siempre y cuando la compañía entienda que la luz hay que pagarla. Eso está clarísimo. Y es que hay muchas compañías que lo único que lo que quieren es, yo exhibo mi trabajo, pero no hago nada más. No, ahora mismo eso es completamente inviable. Ahora la compañía tiene que ser uno de los principales responsables de la atracción del público. Bien porque su propuesta sea lo suficientemente interesante como para que venga público ajeno, o bien porque tengan un público afín a su trabajo, pero para eso la compañía tiene que hacer un trabajo bueno, eficaz, que al público le gusta y el público le sigue. Lo que no puede una sala es, pienso yo, decir, venga, sí, ven, aunque esto le va a gustar a cuatro, pero venga, yo te lo pago. No creo que eso sea una función de las salas privadas, creo que eso es una función, creo que hay un dinero público invertido en cultura que debe aprovecharse precisamente para que todos los investigadores, autores, dramaturgos, directores que salen formados de las distintas escuelas oficiales del Estado tengan una oportunidad pagada por el Estado, que para eso lo estamos pagando todos. Pero lo privado es lo privado, lo privado no se puede hacer eso. ¿Y cómo conseguirlo? Pues con muchísimo esfuerzo, tú lo sabes bien.
Sí.
Hay que estar todo el santo día diciendo, oye, estoy haciendo esto, es una obra sobre este tema.
Bueno, yo quiero felicitarte, perdona que te voy a interrumpir, porque quiero felicitarte porque eres una persona constante, creativo, inteligente a la hora de promocionar tus espectáculos. Da gusto leerte. Es que tienes una chispa que hay que reconocértela. O sea, es decir, que tú mismo dices, bueno, venga, estoy enviando muchos reclamos para que vengáis a vernos. Bien, claro. Bien, pero es que es el mundo que nos toca vivir. O sea, nosotros tenemos que levantar al público. Pero es que tú además es que lo haces de una manera muy simpática y de verdad muy, muy creativa.
Pero es que tiene que ser así porque somos muy pesados. Y es así, mira, yo a todas las compañías que vienen por la sala, yo estoy como jefe de sala en la usina, recibo a todas las compañías, estoy con ellos en los ensayos de escena para ver las necesidades que puedan tener, y durante el tiempo que están allí, pues soy como un miembro más de las compañías que llegan, y en algunos casos, pues se ha establecido auténticos lazos de amistad que aún continúan, y es muy bonito, es una de las cosas más bonitas de este trabajo. Y a todos ellos les digo lo mismo, es decir, no penséis que de repente va a venir el público porque... ¿Por qué? Porque hay que pensar muy bien por qué el público va a escoger una función u otra. El público, el que no conocemos, este público anónimo al que todo el mundo quiere aspirar, va lo seguro, va a un teatro grande porque piensa que si está en un teatro grande es mejor que lo que se está ofertando en un teatro pequeño porque pueda tener esa idea. Va a lugares donde las producciones son espectaculares y ya que va a pagar un dinero por una entrada, pues quiere ver algo espectacular. Y es que el público anónimo al que todos aspiramos es así, es como donde va la masa, ¿no? Es decir, no tienes más que ver propuestas como El Rey León, que es carísimo, lleva lleno 7 años, creo, o algo así, claro. Es una auténtica locura. Todo el mundo tiene que verlo, vienen de todas partes de España porque hay que verlo, te guste o no, hay que verlo. O sea, son cosas que se han establecido ya como, no, es que tienes que ver esto. Y en ese juego nosotros, las salas pequeñas, las compañías que se inician o que no se inician y llevan muchos años, como puede ser nuestro caso, pero tenemos que saber dónde nos movemos, cuál es nuestra liga, aunque juguemos el mismo deporte, no tiene nada que ver con ese público anónimo que desearíamos tener todos y que vayan todos a vernos. O sales en televisión pero de forma regular y encima tu nombre es conocido y le suena a ese público y decide ir, o eres un director que has tenido una cierta polémica o no polémica, un cierto reconocimiento en algunos puntos y hay un público un poquito más selecto que podamos robar, entre comillas, a los teatros de público, me estoy refiriendo pues a Matadero, al Centro Dramático Nacional, que tiene una serie de propuestas con una serie de autores y directores más o menos ya establecidos, y dicen, mira, hemos conseguido que vengan determinados para esta propuesta concreta, ¿no? Como fue el caso de Víctimas cuando estrenamos, que nos vino un poquito de ese público, y mira, fantástico, porque ahora los tenemos como seguidores. Pero es complicado, es muy complicado, y las compañías tienen que tener muy claro, muy claro, muy claro, muy claro a quién se dirigen y qué producto tienen. Porque si no saben qué producto tienen y solamente han hecho una obra de teatro por hacer, hay 2.000 obras de teatro en España que se están haciendo. Y es una barbaridad, es muchísima, muchísima producción y no hay público para todos.
Una cosa, muchas de las producciones que vemos estrenarse en la usina se basan en textos escritos por ti. Bueno, me refiero a la propia compañía, ¿no?
La compañía sí.
Claro, por eso, a la propia compañía. Y entonces te voy a preguntar como dramaturgo, ¿qué temas te interesan, Francisco?
Perdón, no te entendí.
Sí, que te voy a preguntar como dramaturgo, ¿qué temas te interesan, Francisco?
Pues ahora ya estoy en otro, vamos a llamarlo, nivel de interés. Me interesa sobre todo temas relacionados con el drama humano, con la realización del ser humano y de la frustración del ser humano. Pero también es cierto que desde que soy padre, pues mi vida la veo desde otro punto de vista. No tengo ese sentimiento no tengo la tristeza tan cerca, ¿no? Ahora me río mucho. tengo muchos instantes de felicidad, y antes cuando no teníamos a Marat, pues cuando estábamos haciendo Jennifer y yo todas las obras de teatro, pues no nos quedaba otra que estar enfrentándonos al telediario, que estar enfrentándonos a lo que veíamos a nuestro alrededor, y lo trasladábamos al teatro, y quieras que no, pues aunque teníamos nuestro grupo de amigos y compañeros de teatro con los que creábamos todo esto, investigábamos sobre todo esto, pero siempre eran temas relacionados con pues una de las características más habituales de mi teatro, siempre fue el canibalismo social, vaya, para entenderlos de alguna manera. Imagínate zombies, pero zombies de verdad.
Una cosa, nosotros sabes que convocamos un certamen de teatro breve.
Sí.
¿Y tiene cabida el teatro breve ahora mismo en vuestros proyectos? ¿Cómo lo acoge la gente?
A mí no me gusta el teatro breve, a mí.
Sí, sí.
Yo puedo entender que es una fórmula de presentar un producto, de darse a conocer al público, pero creo sinceramente que el teatro breve solamente puede llegar a beneficiar en un momento determinado al establecimiento, salvo que lo que se esté pretendiendo pues es eso, darse a conocer, mostrarse. Me sé de casos de teatro breve que luego esa misma idea ha gustado y se ha podido trasladar a una obra de una duración un poco más comercial,
sí,
sin que haya perdido demasiado. Creo que si se hace teatro breve, no queda otra que si se ha de presentar en producto, tiene que ir en dos, tres piezas más, o sea, unidas.
Porque tú, yo creo que estás haciendo referencia al microteatro.
¿No hablamos de lo mismo?
No. Es verdad que nosotros, por ejemplo, las creaciones que nosotros estamos premiando, ¿sabes? Son textos pues bastante profundos, desarrollados en una breve duración de tiempo, pero todos exceden la media hora. Entonces,
no es un formato... Hay microteatros que duran media hora, me parece, entre 20 y 30 minutos.
No este...
microteatro, creo.
Ya.
No lo sé.
Ya. No, nosotros estamos un poco enfocados y a eso me refería. Si crees que como autor el teatro breve te da oportunidad de desarrollar la historia, bueno, como a ti te gusta, o necesitas el tiempo de duración más comercial.
No, yo es que siempre he creído que un dramaturgo debe escribir las palabras necesarias.
Ajá.
Sin importar qué es lo que luego... no debe de pensar en la escena.
Muy bien.
Debe de pensar en el texto. Quiero decir, nos olvidamos muy a menudo que el teatro, como dice nuestro buen compañero César López Llera, el teatro también se lee.
Sí.
Y es una fórmula de literatura. El teatro nace como un fenómeno literario. Y luego, como bien decía Lorca, le damos vida, ¿no? Pero primero es un evento literario, primero es un acto de literatura.
Uh-huh.
Y a partir de ahí puede leerlo alguien y decir, pues venga, adelante.
Adelante. Bueno, pues en ese adelante... En ese adelante nos vamos a parar para que nos digas cuál es tu próximo estreno, en qué estás metido, cuáles son los proyectos.
Terminamos Hormigas ya y en junio se estrena...
Bueno, ¿termináis Hormigas ya qué día?
Terminamos el 29 de... el último sábado de abril, 29 de abril.
Vale, perfecto. Pues si te parece, vamos a quedarnos en... de recordarle a las personas que están escuchando nuestro programa el día en el que estrenas la obra.
Vale, pues lo que pasa es que el próximo va a ser complicado si quiere encontrar entradas para los que habitualmente me siguen.
Bueno, eso es una buena noticia.
Sí, es que me da a mí que incluso antes de que se anuncie va a estar todo agotado.
Bueno.
Porque es el proyecto del año que hemos estado trabajando en el laboratorio de teatro.
Ajá.
La obra se llama El hombre cautivo. Es una propuesta durísima sobre una... Vamos a intentar... Estamos todavía investigando en ello y nos empezamos ya con las decisiones finales. Durante el mes de mayo estaremos trabajando las decisiones finales que irán finalmente a... que se mostrarán finalmente en el conjunto de la obra, en el grueso de la obra. Pero es para que te hagas una idea... surge de un atentado, ¿vale?
Ya.
Estos atentados que oímos en las noticias constantemente y a veces pues alguien pone algún hashtag y todos somos fulanito y esas cositas,
ya.
Pero no de una figura relevante, sino de estas caras anónimas que nos importan muy poco porque al día siguiente ni nos acordamos.
Pues lo seguiremos de cerca y te llamaremos para que nos hables de este proyecto y de teatro a lo largo del próximo año. ¿Te parece bien? ¿Seguimos en contacto?
Uh-huh, genial.
Bueno, pues aquí te dejamos. De verdad, muchas gracias. Ha sido un placer hablar contigo.
Igualmente, Concha.
Y escucharte. Seguiremos conversando por Facebook.
Perfecto.
Un besito.
Nos leemos por Facebook.
Venga, genial.
Hay que ver qué mala sangre tenéis, que el día que volvemos a las ondas no me dejéis hablar hasta el final del programa. De verdad. Que por cierto, también muy feo, no habéis hecho ninguna referencia a todo el tiempo que llevamos ahí en blanco ni nada. Ahí me ha dado para investigar, ¿eh? Me ha dado para investigar, para buscar más temas, etcétera, etcétera, para la sección de actualidad, de noticias, etcétera, etcétera, como ya sabéis. Y voy a hacer como los concursos de la tele.
Ah.
Quiero decir. Lo típico que dicen. Venga, os propongo dos temas. ¿Premios o colectivos? ¿Qué queréis?
Yo prefiero colectivos.
¿Colectivos?
¿Colectivos? ¿Y tú?
Venga, colectivos.
Colectivos.
Ella quería premios, pero no te preocupes, Cristina, que son ¿premios? Dos temas que están preparados y entonces el siguiente, el de premios irá la semana que viene.
Da igual, colectivos está bien.
Colectivos está bien, ¿no? La semana que viene te prometo hablar de premios. Vamos
perfecto.
Con los colectivos.
My lover's got humor. She's a giggle at a funeral.
Quería crear un poquito de ambiente, por eso lo de la música y tal. Bueno, pues a veces ocurre que la actualidad se nos pasa de fecha y hay noticias que se nos escapan por el devenir de los acontecimientos. Muchas veces tenemos que seleccionar contenidos y eso nos obliga a dejar algunas cosas aparte. Durante este tiempo, este mes, pues me ha dado tiempo un poco más para investigar y es por eso que hoy además quiero echar un vistazo al pasado más reciente y hablaros de unas obras y de unos autores que estuvieron en su momento en cartel y a los que estoy seguro que más de uno y de una querrá seguir la pista. ¿El motivo? Bueno, pues todos los que nos sigáis sabéis que desde nuestros micrófonos hemos dado luz a distintos, vamos a llamarlos colectivos, como el de las autoras teatrales o el teatro infantil, por ejemplo. Es cierto que a mí este tipo de monográficos en concreto, por llamarlo de alguna manera, ¿vale?, me resulta un poco pesado, porque para mí todos somos iguales en cuanto a creación de teatro y lo que me interesa es que me genere emociones, venga donde venga. Aún así, en la sección de actualidad de hoy, y ya no me enrollo más, vamos a centrarnos en el colectivo LGTBI. Fue en febrero de este año cuando se dio la casualidad de que coincidieron en las carteleras madrileñas, más concretamente en el Centro Dramático Nacional, dos grandes autores, Fernando López y Borja Ortiz de Gondra. De la obra del segundo de ellos, Los Gondra, no sé si os acordáis, ya os hablamos en su momento. Sí. Era una historia en el País Vasco acerca de la propia familia del autor. La obra de Fernando, el otro autor, se llama Malditos 16 y bueno, pues en ella ocurría el suicidio de un adolescente. Ambos autores quisieron que los repartos de sus obras fueran paritarios, por muchos motivos, entre los que se encuentran visibilizar y reivindicar la diversidad y sobre todo por demostrar que ambos géneros tienen el mismo peso, la misma importancia en sus historias y en la vida en general. Fernando quería reivindicar la ayuda entre iguales y para él era fundamental mostrar un modelo de mujer que nada tiene que ver con el habitual y sin embargo para Borja, que es vasco 100%, el matriarcado siempre ha regido la sociedad, con lo que era impensable plasmar una obra sobre el País Vasco de forma diferente. Es cierto que en la sociedad vasca ocupan un segundo plano, pero en la realidad son las mujeres las que llevan las riendas de todo. Ambos autores, abiertamente gays, también tuvieron claro que en sus obras aparecerían personajes LGTBI. En Malditos 16 se trata, entre otros, el tema de la aceptación de la propia identidad en la adolescencia, hasta el punto de que eso puede desembocar en un suicidio. El objetivo de su autor era visibilizar el mundo trans. Pero no solamente esto, no pensemos que es una obra dedicada a esto, es una obra en la que se plantean distintos problemas en adolescentes como bullying, anorexia, etcétera, etcétera. En Los Gondra, sin embargo, el personaje gay es más secundario, mucho más secundario, pero aborda un tema delicado, que es su salida del armario. Sin embargo, ambos autores coinciden en el rechazo a etiquetar su literatura como literatura LGTBI o teatro LGTBI. No les gustan estas etiquetas. En lo que creen es en la literatura y el teatro con personajes e historias LGTBI. Pero no de forma exclusiva, ya que ambos quieren mostrar la realidad de la sociedad actual y sobre todo dirigirse a un target mucho más general de público, no solamente a un colectivo en concreto. Y ahora para terminar, y ahora sí que os doy la novedad de esta sección, ambos tienen un proyecto de dramaturgia conjunta en la que harán un recorrido por la historia LGTB de nuestro país. Y ya está, ya he terminado mi sección de colectivos. Pues para la semana que viene te prometo lo de los premios, Cristina.
Vale.
Sé que te has quedado ahí un poco con la gana.
Sí, un poquito de ganas se me ha quedado.
Pobrecita, de verdad, Concha, te has puesto ya en plan mando. Bueno, pues ya estamos en mayo, el mes de la floración, de los rosales, las hortensias, las azaleas, los rododendros, los lirios, los tulipanes. Y quizás por eso no sea el mes más predilectico de los alérgicos. Más predilectico, ¿veis lo que más quieres decir?
Es el predilectico o contráctico.
De los alérgicos. Es que esto está con muy mala leche pensado.
Sí, sí.
Bueno, en cuanto a verduras, es el mes de la espinaca, la acelga, la cachofa, la col, el espárrago, el pepino y el pimiento.
El mes de mayo recibe su nombre de la diosa romana Maya, que no es la oveja Maya, sino que es la diosa de la fertilidad, la castidad y la salud.
Y ahora que os dejamos con toda esta... Uy, perdona.
No pasa nada, hija mía. Tú acóplame los micros, haz lo que quiera.
Perdonadme. Bueno, con toda esta información sobre mayo, solo nos queda despedirnos hasta la próxima semana.
Y ya sabéis que, aparte de otras cosas, en abril las lilas y en mayo las rosas.
Y que hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Pues eso, señores, que hasta el martes que viene.
Hasta el martes. Be tall enough to reach the branches that I need to reach to climb the trees you get to climb when you're grown up. And when I grow up, I will be smart enough to answer all the questions that you need to know the answers to before you're grown up. And when I grow up, I will eat sweets every day. On the way to work and I will go to bed late every night. And I will wake up when the sun comes up and I will watch cartoons until my eyes go square and I